Bien, vamos a pasar al siguiente tema. Respecto al oportunismo con los libros sobre ovnis, con los libros ufológicos. Nos están preparando la llamada, parece ser que ya la tenemos en antena. Digamos que alrededor de los ovnis se ha discutido mucho, se ha hablado muchísimo, pero ha ido pasando el tiempo y el tema ha sido aceptado. El fenómeno está ahí, el fenómeno existe. Otra cosa es su procedencia, otra cosa es las diferentes teorías que se manejan respecto a la aparición de los ovnis. Precisamente esta noche que vamos a hablar de milagros, pues se ha planteado muchas veces la posibilidad de que los ovnis de hoy fueran las apariciones marianas de otras épocas. Pero de hecho siempre ha habido luces que cruzaban los cielos. La duda está ahí, y desde luego tenemos que coincidir, y supongo que nuestro buen amigo y queridísimo Antonio Rivera estará de acuerdo. Buenas noches, Antonio. ¿Antonio Rivera?
Sí.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. No te oigo muy bien, Antonio.
Sí, yo procuro solucionarlo inmediatamente. Decía que tú seguramente estarás de acuerdo con nosotros, Antonio Rivera, en que no todos, pero que sí hay oportunistas del tema ufológico, del tema ovni.
Hombre, evidentemente.
Como lo hay en todas las profesiones de la vida, como hay también médicos oportunistas y como hay todo tipo de profesionales oportunistas.
Claro.
Pero, sin embargo, la acusación de Juan Oró yo creo que es muy contundente. Él decía, estos son libros escritos para hacer dinero mientras haya ignorantes para comprarlos. Antonio Rivera, en el Correo Catalán, contestaba en carta abierta con frases absolutamente duras, diría yo. Y así lo he comentado en un periódico de Madrid, Antonio.
Me tienes que mandar el recorte, por favor.
Naturalmente. Yo digo que los comentarios de Juan Oró son muy duros. Digo, señor Oró, muy duro, muy duro.
No, lo siento, pero es que te oigo muy mal.
¿Qué digo en el comentario del periódico? Que el comentario del señor Oró, que es muy duro, muy duro.
Hombre, es durísimo.
Y luego digo que el tuyo también es bastante duro.
Bueno, pero es que, como has dicho tú antes, al principio del programa, yo me di por aludido, evidentemente.
Antonio, hay oportunistas, pero hagamos abstracción de ellos. Hagamos abstracción de ellos. ¿Quién es don Juan Oró, por favor? ¿Lo quieres contar?
Bueno, hasta ahora he tenido un gran respeto, y lo sigo teniendo, pues, este señor, porque al menos esto es lo que nos han dicho, y nos ha dicho él sobre todo, más que nadie, que participó en el programa espacial norteamericano que puso a los dos sondas de aterrizaje suave Viking en la superficie de Marte. Él es bioquímico, tiene trabajos muy interesantes sobre las moléculas de química orgánica que se encuentran flotando en el universo. O sea que es muy interesante. Es uno de los primeros pioneros de la astroquímica. Y claro, pues todos estábamos convencidos de que su colaboración en el laboratorio espacial que llevaba a bordo, el mismo laboratorio que llevaban los Vikings a bordo, pues había sido importante. Ahora bien, cuando el doctor Oró lanzó esta acusación, que para mí es injusto, dije en términos generales, porque si bien hay, como dices tú, oportunistas, pues luego estamos los que llevamos años realmente trabajando a fondo en el tema y sin grandes beneficios económicos. Entonces, pues yo, claro, traté de profundizar un poco más en la personalidad del doctor Oró y me llevé una enorme sorpresa al leer en el informe de más de 60 páginas de la revista Space Flight, que es el órgano de la British Interplanetary Society, la Sociedad Interplanetaria Británica, que tiene un estudio magistral sobre el proyecto Viking. Vi que el nombre del doctor Oró no aparecía por parte alguna. Pensé que lo miré con lupa. En cambio estaban los científicos que prepararon ese laboratorio, se daban todas las clases de detalles sobre el mismo, pero te repito, el nombre de nuestro compatriota y de mi paisano no estaba por ninguna parte.
Cosa que a ti, lógica...
Me sentí obligado a decirlo esto.
Te alertó bastante, naturalmente. ¿Cómo? Que te alertó bastante el que no figurara el nombre de don Juan Oró.
Me sorprendió, y más precisamente, de hacía pocos días que el jefe del Estado Mayor del Aire, el teniente general Conde, García Conde, le habían puesto la medalla al mérito aeronáutico precisamente por su supuesta colaboración en el proyecto espacial Viking.
A ver si...
Que no funciona, o bien la revista inglesa no está informada, lo cual no creo en absoluto, porque es una publicación muy seria y además está... En fin, el estudio es exhaustivo. O bien aquí, en fin, alguien se ha salido un poco de madre.
Antonio, hay algo en tu...
Muy suave.
Antonio, en la carta que tú diriges al Correo Catalán y que el Correo Catalán te ha publicado puntualmente con fecha 17 de diciembre, tú hablas de cosas muy concretas, como son esos 200 millones de dólares gastados por el contribuyente americano en el proyecto Libro Azul, claro, y tú preguntas, y con mucha razón, que cómo se van a gastar con lo prácticos que son los americanos,
hombre,
ni más ni menos que 200 millones de dólares en algo que no existe.
Bueno, y que entre además que eran dólares de antes, es decir, todo el proyecto de Libro Azul empezó en 1948.
Claro.
Pues imagínate, o sea que no, la cifra hoy sería mucho más elevada.
Yo quería, Antonio, darte la oportunidad de que a través de toda la cadena SER,
sí,
pues le dijeras, o le lanzaras, mejor dicho, un mensaje al doctor Joan Oro, o al profesor Oro.
Bueno, mira, yo digo, voy a repetir un poco lo que digo en mi carta al correo catalán.
Sí.
Aquí solo caben dos explicaciones, de la frase desconsiderada y el incidir del doctor Oro, porque realmente es así. O bien este señor no tiene ni la más remota idea de lo que es el fenómeno OVNI, es decir, no tiene absolutamente ninguna idea, y su posición ante el mismo es totalmente apriorística, es decir, es un señor que tiene una idea formada, y ya le pueden traer OVNIs que él dirá que no existe. Esto me recuerda lo que pasó con un científico barcelonés ya fallecido y amigo mío, por otra parte, el doctor Miguel Marriera, que publicó un artículo en La Vanguardia titulado precisamente Midiéndolos. O sea que el doctor Marriera, supongo como el doctor Oro, midiéndolos creían ellos. A mí esto me parece una actitud que no tiene absolutamente nada de científica. Pero bueno, es que hay más. Entonces, hay una cosa ya que no es tan simpática. La CIA, que en realidad es quien está efectuando el verdadero estudio sobre los ovnis desde su misma creación, y en esto colabora también la Agencia Nacional de Seguridad, que es incluso un organismo superior a la CIA, más secreto, dictó una cláusula en el año 1953 con motivo de una reunión de científicos que estudiaron varios casos de ovnis, y estos científicos convocó el proyecto Libro Azul, y esta reunión conoce por el Robertson Panel, el panel Robertson. Entonces, esta cuarta cláusula era secreta y fue impuesta por tres señores de la CIA que asistieron a las reuniones. Y esta cláusula cuarta decía, y dice porque no ha sido derogada, que hay que desprestigiar todo cuanto atañe a los ovnis y despojarlos de esa aureola de misterio que los rodea. Es la famosa cláusula del debunking. Debunking es la palabra americana para decir descrédito. Entonces, yo pienso estas dos posibilidades. O bien el doctor no tiene la menor idea de lo que dice, lo cual no sería raro por otra parte, porque los especialistas, por definición, son personas que saben mucho de su especialidad, pero que navegan totalmente cuando se trata de otras cosas que no caen dentro de su especialidad. O bien simplemente este señor está haciendo el juego de una manera consciente o inconsciente, yo no lo puedo asegurar, a la CIA y a esa cláusula de descrédito de todo el fenómeno. Dictada por razones militares de seguridad nacional.
Que son palabras muy serias, pero que son muy lógicas también.
Hombre, lo que dijo el doctor Oro no fue nada agradable para los que nos dedicamos muy en serio también al estudio del fenómeno OVNI. Llevamos invertido cientos de horas en ese estudio, en muchos libros, y realmente creo que es una forma injusta de tratarnos. Aquí, naturalmente, hago excepción de los farsantes y los charlatanes que, como tú sabes muy bien, proliferan en todo lo que se refiere a las paraciencias. Es decir, no solamente en los ovnis, sino también ahí, en la parapsicología, en fin, en el ocultismo. Por un investigador serio, pues hay 20 pseudoprofesores, que además a todos les gusta mucho llamarse profesores, no sé por qué será.
Sí, es algo maravilloso.
No, porque profesor no tiene derecho a llamarse profesor.
Antonio, ¿tú ganas mucho dinero con los libros de ovnis? Como el doctor Oro dice que son libros escritos para ganar dinero,
¿ah, sí?
Te pregunto que si ganas mucho con los libros de ovnis.
Sí, yo nada en oro. A mí lo que me cuesta es precisamente salir a veces de casa porque estoy tan rodeado de billetes de 5.000 pesetas que no puedo dar un paso.
Digamos que Antonio Rivera vive de una manera sencilla, modesta casi diríamos, y que vive el fruto de su trabajo, que no se hace millonario.
Una de mis mayores ilusiones es tener lo que aquí en Cataluña llamamos una torre, es decir, es una villa.
Sí.
Con un jardincito, porque tengo bastantes animalitos en casa, y tener animales, perros y gatos en un piso es bastante molesto. Y a mí me gustaría mucho pues tener las posibilidades de adquirir una vida, pero no puedo, no me llegan mis posibilidades y me tengo que conformar a vivir en un piso de alquiler.
Tienes un coche último modelo, me han dicho, Antonio, ¿no? Antonio,
sí,
que tu coche es último modelo, ¿no?
Mi coche es ultimísimo modelo, sí.
¿De qué año?
Bueno, es que últimamente lo cambié.
Ah, bueno. Bueno, pero ya era hora que lo cambiaras.
¿Cómo?
Que ya era hora, ¿verdad?
Hombre, ya era hora porque me pasaba años. Mira, yo empecé con un biscuit, seguí con un dos caballos, luego con un Citroën Break, que lo he tenido 7 años. Y finalmente, gracias a un contrato, que es la primera cosa un poco sustancial que he hecho en mi vida, escribiendo sobre hombres que he hecho para el planeta, me pude comprar un Citroën CS de segunda mano. Gracias al contrato, que me sirvió de garantía para que el banco me dejara el dinero. O sea, ya ves como vivo, que no es una cosa realmente muy distinta de lo que se imagina el doctor Oro.
Sin duda ninguna. Antonio, muchas gracias. Que el doctor Oro por lo menos respete a las personas y por lo menos que se informe un poquito. Porque hay excepciones.
Que tratar un poco, con un poco más de respeto temas que en realidad son importantes y que otros colegas suyos, tan importantes, los más importantes que él, pues no se desdeñan de estudiar y que además pues los toman muy en serio.
Me estaba acordando de Carl Sagan.
Carl Sagan, por ejemplo.
Sí.
El doctor Keren, Pierre Keren, el descubridor de cuarto anillo de Saturno, un astrónomo francés, el máximo especialista en fotografía astronómica del mundo, es un apasionado del tema OVNI, ha publicado artículos en revistas científicas, está próximo por Heine, que es casi profesor 22 años del proyecto Libro Azul, un distinguido astrofísico, está el doctor Valé, Jean Valé, que es especialista en informática, en fin, hay muchos.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.
Hasta siempre y que el nombre de Antonio Rivera quede libre y limpio de cualquier sospecha.
Un abrazo y feliz año.
Hasta siempre. Feliz año, Antonio.
Gracias.
Cada vez que suene en Enigmas esta música, Encuentros en la Tercera Fase, significa naturalmente que vamos a hablar de ovnis y de la posibilidad de avistamientos. Hagamos en unos minutos, muy poquitos, una pequeña historia. En los últimos años se ha registrado un notable descenso en la casuística ufológica. Diversas investigaciones realizadas por todos los grandes especialistas han demostrado que hay oleadas de ovnis, es decir, que no se ven constantemente, aunque haya casos con una tremenda frecuencia, pero que no hay oleadas frecuentes, sino que se ven casos sueltos aquí, casos sueltos allá. Sin embargo, esas grandes oleadas, que recordarán seguramente los aficionados al tema, coinciden con las fechas en que existe una mayor proximidad entre Marte y la Tierra. En base al conocimiento de esta coincidencia, fue posible predecir la gran oleada OVNI que recorrió Francia en el año 1954. Parece igualmente demostrado que estas oleadas tienden a desplazarse de oeste a este, es decir, que los OVNIs empiezan a aparecer por el oeste y se pierden por el este, y las propias oleadas se van desplazando en esta misma dirección. Las predicciones astronómicas anuncian que en este año de 1984 se producirá uno de esos momentos de especial proximidad entre el planeta Marte y el nuestro, es decir, la Tierra. Y por ello, según la experiencia, es muy posible que hacia el mes de mayo, fecha de mayor aproximación, se produzca en el mundo una nueva oleada OVNI. Concretamente, esas aproximaciones de Marte han ocurrido en los años 54, que coincide con la oleada francesa, en el 56, en el 58, en el 60, así sucesivamente. La hubo en el 82, y hubo un número bastante alto de avistamientos, y Marte lo tenemos el día 11 de mayo, que es la oposición, lo tendremos aproximadamente a unos 79 millones de kilómetros de la Tierra, que es una distancia astronómicamente muy pequeña, muy corta, por lo que es posible que en este año 1984 volvamos a tener de nuevo avistamientos OVNI. La teoría del desplazamiento de las oleadas de oeste a este viene avalada por el hecho de la gran oleada del 52, que se centró en Estados Unidos y en las costas del Pacífico. La del 54, como ya hemos dicho, tuvo especial incidencia sobre Francia. Investigaciones fiables vienen a demostrar que la del 56 fue especialmente visible en la Europa Oriental y parte de Oriente Medio. Por lo tanto, el domingo 18 de junio de 1900... Perdón, me pasaba directamente a otro tema. Esperamos que para junio o julio de 1984, porque las oleadas curiosamente no ocurren en el momento de la aproximación, sino aproximadamente 2 meses después. Por lo tanto, si tenemos la aproximación entre el 11 y el 19 de mayo, es muy posible que allá para finales de junio o mediados de julio, es muy posible que haya avistamientos OVNI. Por lo que pedimos a todos los aficionados en el tema, que estén pendientes, que a partir de este momento, que ya iniciamos 1964, cualquier noticia sobre este fenómeno que nos hagan llegar será muy bien acogida, será comentada, será archivada, para ir poco a poco tratando de hacer un mapa, naturalmente, de nuestro país, porque no podremos abarcar toda la información que haya en el mundo, pero si es así también la tendremos en cuenta, y a ver si es cierto que se confirma esto de las oleadas ufológicas. Pendientes todos de los cielos, porque aparte de ser muy distraído, de ser una nueva aventura que les proponemos, pues puede aportar algo más a esa investigación seria que llevan tantas y tantas personas, aunque haya también oportunistas. Pero como ustedes no son oportunistas, que lo que quieren es aprender y sobre todo divertirse, pues les prevenimos de que para aproximadamente junio, finales de junio o mediados de julio de 1984, puede haber gran número de avistamientos ovni sobre el mundo. De cualquier manera, cuando vienen las oleadas, comienzan muy pronto, poco a poco, como la lluvia, primero una gota, primero un ovni, y después muchos más. Estaremos pendientes de este tema. ¿Cómo no?